Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, parecía que no iba a llegar nunca, pero estamos en el último fin de semana antes de que el fútbol se vuelva a poner en marcha. Eso sí, no sin polémica. Está todo preparado para que el fútbol vuelva la semana que viene al trabajo. Hay quien todavía no se lo cree y anoche por eso le hicimos la pregunta en el partidazo al presidente de los médicos de la Liga.
¿En España vamos a tener Liga? ¿Sí o no?
Te voy a dar un sí, fíjate.
La Liga va a volver, dice el doctor Rafael Ramos, presidente de los médicos de la Liga. Bueno, de momento, Dani Asenjo, este es el plan para el regreso del fútbol la semana que viene.
Un plan que nos acerca a un posible inicio de la competición. Los primeros test a los equipos de primera y segunda se van a realizar entre el martes y el jueves de la semana que viene. A partir de ahí habrá que esperar 48 horas para saber los resultados. Si todo va bien, los entrenamientos individuales empezarían entre el jueves y el sábado. Poco a poco habrá que ir quemando estas fases con la intención de que la Liga vuelva entre el 7 y el 28 de junio, dependiendo siempre de la evolución de la pandemia.
Pero ahora, atención, es la gran polémica, el debate social, los test a los futbolistas. Nadie quiere asumir la decisión. Ayer el gobierno, de hecho, les pasó la pelota a los médicos de los clubes y la pregunta evidente, Carlos Sáez, es ¿qué dicen los médicos?
Tú lo has dicho, Muni, el ministro de Sanidad señaló que los test han de ser con prescripción médica a los futbolistas y, según dijo además Salvador Illa, son los médicos de los clubes los que tienen la responsabilidad de decidir quién pasa y quién no pasa los test. Algo que no está nada claro para los médicos de los clubes. Habla en el partidazo el doctor Rafael Ramos, presidente de la Asociación de Médicos de Fútbol.
Pero también tenemos un lío, cada día nos complica más la vida a pesar de nuestra buena intención. O sea, nosotros no tenemos que tener la responsabilidad de tomar decisiones sobre una cuestión que esté de lo nuestro. Nosotros somos especialistas en medicina deportiva, en este caso en el mundo del fútbol, pero tomar decisiones sobre un tema de sanidad global, nos hemos quedado un poquito fríos con las declaraciones.
Los médicos quieren que el gobierno se moje. ¿Y la Liga qué dice de todo esto, Isaac Fouto?
Bueno, la Liga ya ha informado a los clubes a través de una circular a los clubes de primera y segunda, que la semana que viene, del 5 al 7 de mayo, van a pasar esos test, requisito indispensable para volver a los entrenamientos. El CSD autoriza esos test, pero con la última orden ministerial del 13 de abril. Pero desde la Liga se amparan en la Ley de Prevención de Riesgo Laboral para garantizar la salud de todos los trabajadores. Además, ya cuentan con esa prescripción médica, ya que la adquirieron en el momento de comprar los test. El fútbol es un deporte de contacto, un futbolista puede ser asintomático, así que los médicos de los clubes tendrán que prescribir a todos los jugadores para ese riesgo de contagio. Irene Lozano, hace unos minutos en AS, deja todo en manos de los responsables médicos de la Liga, como se hace en otras empresas.
En el protocolo lo que se prevé es que se puedan, bajo ciertas condiciones, efectivamente, y entre ellas la prescripción médica es desde luego prioritaria, se van a poder realizar test bajo esa prescripción médica. Y los médicos de los clubes van a ser los responsables de llevar a cabo el protocolo.
Los futbolistas llevan mucho tiempo reivindicando que los test sean condición indispensable para volver, así que ¿cómo ven la situación, Gemma Santos?
Bueno, en el sindicato AFEN, el sindicato de los futbolistas, aplauden la decisión porque era eso precisamente lo que han pedido desde el principio, Muni, que fueran las autoridades sanitarias las que autorizaran los test a los jugadores. Pero aún hay un tema que sigue preocupando mucho en AFE y así lo expresaron ayer de nuevo en la reunión. ¿Qué es lo que pasaría si hay un contagiado cuando comiencen los entrenamientos colectivos?
Ahora, ¿alguna opinión más del fútbol español? Por ejemplo, en el Sevilla ha hablado el director deportivo Monchi del regreso, José Manuel Oliva.
Exactamente, lo ha hecho en una entrevista concedida a la Televisión Española, en la que asegura que la vuelta a la actividad va a ser dura, pero que las autoridades sanitarias están dando los pasos en firme y sin prisas para que los futbolistas vuelvan a entrenarse. El director deportivo del Sevilla espera que el protocolo que hay firmado se cumpla y explica así cómo será la extraña vuelta a la actividad.
Lo que nos vamos a encontrar el día que se pueda reanudar la competición va a ser
algo distinto, que no va a haber público. La vuelta a la normalidad va a ser difícil, va a ser dura. Están dando los pasos necesarios para que podamos volver. Y ahí lo que me preocupa es que cumplamos los protocolos. Me preocupa, en primer lugar, la salud. Me preocupa también, evidentemente, porque soy el director general deportivo de un club, me preocupa la estabilidad económica de los clubes.
Bueno, todo preparado en principio para que la semana que viene vuelva el fútbol español al trabajo, no a jugar de momento, a entrenarse y con los test. Pero atención, porque la Liga Española quiere volver, pero la francesa ya ha dicho adiós. ¿Y está Francia intentando que no se reanude ninguna liga, Andrea Peláez?
Es noticia del diario francés Le Parisien, y sí, en esta se asegura que el presidente Emmanuel Macron habría instado a la ministra de Deportes francesa a mantener conversaciones con sus homólogos de Italia, Alemania, España e Inglaterra para que no arranque hasta pasado el verano la actividad deportiva por la pandemia del coronavirus. El presidente francés querría que las grandes ligas europeas sigan sus pasos, como los de Holanda y Bélgica, que como sabemos ya dieron por terminada su temporada 19-20. Le Parisien ya confirma que Francia habría hablado con Italia y Alemania y aún debería hacerlo con España e Inglaterra.
Vamos a ver hasta dónde llega eso. De momento, ayer se hizo oficial, Fernando Evangelio, el cierre de la Liga en Francia y se ha liado una gorda.
Sí, el Paris Saint-Germain se convirtió ayer, Muni, en el campeón de Francia por novena vez en su historia, a falta de la disputa de 10 jornadas y después de que la Liga francesa ratificara el final del campeonato, ordenando la tabla por un promedio entre puntos obtenidos y partidos jugados porque había un partido pendiente. Con ese criterio, Marsella y Rennes acompañarían al PSG a la Champions, Lille, Niza y Stade Reims jugarían Europa League, a falta de saber si pueden disputarse en agosto finales de Copa y Copa de la Liga, Amiens y Toulouse a segunda, Lorient y Lens a primera, y ahora se abre, como decías, el turno de los indignados. El Toulouse anuncia que recurrirá a su descenso, la presidenta de la Liga acusa a los presidentes de los clubes de que les sobra ruido y testosterona, y Canal Plus da por concluido su contrato de televisión.
Mucho lío en Francia, lío también en Italia, donde la Asamblea de la Serie A ha votado esta mañana a insistir en acabar la competición. Y atención, el lunes varios equipos vuelven a entrenar, Álvaro Morricetti.
Así es, Munilla, mientras se sigue discutiendo si la Serie A puede volver y cómo, algo que debería quedar resuelto a inicios de la próxima semana, hoy hemos sabido que la región de Emilia-Romagna autoriza entrenarse de manera individual a sus equipos a partir del lunes, al Bolonia, al Parma, al Spal y al Sassuolo, en sus respectivas ciudades deportivas y a puerta cerrada, obviamente. Se espera que a lo largo del día otras regiones italianas, sobre todo del sur, sigan la misma línea y también autoricen entrenamientos para la próxima semana.
Y otra liga clave, la Premier League, Inglaterra. Está reunida además la Premier tratando el futuro de la competición, Dani Gil.
Inglaterra se resiste a bajar la persiana. Los clubes ingleses están reunidos de forma telemática a esta hora de la tarde para discutir sobre el regreso de la Premier. Además, cuentan con el apoyo del gobierno de Boris Johnson y se está estudiando el 8 de junio como posible fecha para retomar la competición. Y uno de los asuntos que preocupan es que algunos aficionados se agolpen en masa en los aledaños de los estadios ante la imposibilidad de acceder a las gradas. Y otro aspecto importante que se va a comentar en esta reunión: los futbolistas se van a tener que someter a test de forma regular antes de cada partido, y hoy publica The Guardian que los clubes van a invertir alrededor de 40.000 euros en estas máquinas, que solo pueden hacer estas pruebas cada 2 horas y media.
Está el patio como para no querer sentirse seguro. Y de seguros, y de un buen seguro, como cada día hasta ahora, viene a hablar Gema Santos.
Por supuesto, siempre dando la bienvenida en Deportes Cope a Berti. ¿Cómo nos cuidan? Y más ahora, que es cuando más les necesitamos. Quizá ahora que estás en casa, estás pensando que ahora que no vas a usar tu coche, tendrías que pagar menos por tu seguro, ¿a que sí? Bueno, pues ya han pensado en ello en Berti. Se te han adelantado para que veas cómo te cuidan y han creado el seguro Cuenta Kilómetros. Con él vas a pagar solo por los kilómetros que uses. ¿Cómo lo oyes? Entra ya en Berti.es.
Gracias, Gema, y gracias a los amigos de Berti. Ahora la otra polémica de las últimas horas.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Y la otra polémica es la que tiene que ver con la final de la Copa del Rey de Fútbol, porque una directriz de la UEFA, Fouto, ¿puede obligar a la federación a adelantar la final y tenerla que jugar sin público?
Así es, la UEFA echa abajo el decreto Rubiales. La máxima autoridad del fútbol europeo no admite lo aprobado por la federación y asegura que si la final de la Copa del Rey entre el Athletic y la Real Sociedad no se disputa antes del 3 de agosto, el tercer equipo que irá a Europa, a la UEFA Europa League, será el séptimo clasificado de la Liga. Traducido, que el Athletic solo irá a Europa si gana la Copa del Rey. Así que la Copa o se juega en el calendario establecido por la Liga, es decir, a puerta cerrada, o no dará plaza para competición europea.
La Real Sociedad, recordemos, es cuarta en la tabla, el Athletic es décimo, así que se podría sentir más perjudicado. ¿Cómo se lo ha tomado el Athletic, José Ángel Peña?
El debate está abierto en Bilbao y la papeleta para el presidente rojiblanco Aitor Elizegui no es sencilla. Durante todas estas semanas su discurso solo ha contemplado una opción, que la final se retrase todo lo necesario para que se pueda jugar con la afición en las gradas. Ahora debe decidir entre mantenerse fiel a su masa social o priorizar la inyección económica que supondría jugar en Europa. Aunque hay otra alternativa, que el equipo de Garitano alcance el séptimo puesto en Liga. Lo que está claro es que hay jugadores como Ibai Gómez que no tienen dudas. Ayer en el partidazo de COPE reconoció que prefiere quedarse sin Europa antes que jugar la final a puerta cerrada.
Me acabo de enterar de la noticia. Lo estoy escuchando a Fouto, estaba enterándome de la noticia. Si hay que decidir entre una y otra, lo tengo muy claro. Jugar la final de Copa todos, cuando digo todos, es todos los que hemos llegado, que es la afición también, y poder celebrar, sacar la gabarra con todos. Si ganásemos la final de Copa sin público, no podríamos sacar la gabarra. Entonces, para mí es un sueño y no tengo ninguna duda que prefiero eso.
Pones eso muy por encima de la plaza europea.
Si hay que decir entre una de las dos, yo no tengo ninguna duda. A la final hemos llegado todos y merecemos estar todos.
¿Y la Real Sociedad? ¿Qué dice la Real de todo esto, Marco Antonio Sande?
Pues la Real no quiere hacer declaraciones públicas, pero según ha podido saber Deportes Cope y Guipúzcoa, desde la directiva quieren una final con público, como la mayoría de la afición, pero no se van a negar a jugarla sin público si así lo decide la Federación. La Real, recordemos, va cuarta, tiene jugar en Europa tiro, pero la final de la Copa del Rey, la Copa del Rey es un título y la Real está en un gran estado de forma.
La Copa ya saben que es una competición que organiza la Real Federación Española de Fútbol. ¿Y qué dice el ente de Rubiales, Santi Duque?
Según ha podido saber la cadena COPE, lo primero que va a hacer la Federación es hablar con los clubes para ver qué opción prefieren, si jugar sin público antes de agosto pero manteniendo la opción de plaza europea, o si, como decía Ibai anoche en el partidazo, jugar con público antes de la final del año que viene y renunciar a esa plaza europea. La semana que viene Muni lo decidirán en una junta que se va a celebrar en la Federación.
Bueno, vamos con unos cuantos asuntos de la Liga. Por ejemplo, en el Real Madrid, Arantxa Rodríguez, ¿ha hablado Gareth Bale?
Sí, 40 minutos de entrevista para un medio norteamericano, para un podcast llamado Hat Trick, en lo que Gareth Bale repasa su carrera, recuerda sus mejores goles, por ejemplo el que marcó en Mestalla al Barcelona, menciona a Modric y a Kroos como sus mejores amigos dentro del vestuario del Real Madrid, alaba entrenadores que ha tenido en el Tottenham como Redknapp y Vilas Boas, además de a Coleman en la selección galesa, y destaca el crecimiento de la Liga Americana, donde no le importaría jugar en un futuro.
Es una liga que está subiendo y continúa con su crecimiento. Muchos jugadores quieren ir a la MLS en estos momentos y definitivamente es algo que me interesaría. Y es que además me encanta ir a Los Ángeles de vacaciones. Juego mucho al golf cuando estoy allí.
En el Real Madrid, el que tiene la cabeza muy puesta en la Liga Española es Lucas Vázquez, que viene con ganas. Le ha dicho esto a Vamos.
Yo creo que somos todos los del equipo jugadores profesionales, tanto yo como mis compañeros. Creo que llevamos esta cuarentena de una forma buena, entrenando mucho, y vamos a la que volvamos a jugar, vamos a ganar la Liga.
A la que volvamos a jugar, vamos a ganar la Liga, dice Lucas Vázquez con el Real Madrid. Bueno, Barcelona, hay una entrevista al míster aquí que se tiene en la Gacheta del Sport y habla de uno de los futuribles del Barça, de Lautaro Martínez, Elena Condis.
No esconde su admiración por Lautaro Martínez, el objetivo número uno del Barça. Dice que es un grandísimo jugador, que todos los buenos pueden suscitar el interés del club y tener como gran incentivo jugar con Leo Messi. Precisamente de Messi asegura Setién que no se irá. Dice que sería inexplicable una ruptura de 20 años con el Barça, a pesar de que ha habido conflictos ya resueltos. Elogia Pjanic, pero descarta el intercambio por Artur, que ya ha dejado claro dos veces el brasileño que no quiere irse.
Dos noticias más de las últimas horas. Juan Carlos Amon en Valladolid. ¿Es cierto que se pueden unir los equipos de fútbol y baloncesto?
Posible horizonte común en Valladolid para el equipo de fútbol y el Carramimbler de baloncesto, que iniciaron ayer una serie de conversaciones formales para buscar puntos de acuerdo comunes para ambas entidades. La reunión, que se produjo telemáticamente, fue de carácter ejecutivo y se considera, dice el comunicado, el primer paso de un calendario de encuentros con el objetivo de encontrar fórmulas deportivas, sociales y financieras sostenibles. Hay que recordar que el Carramimbler Ciudad de Valladolid de baloncesto, a diferencia de en su día el Caja San Fernando o el Baskonia, no es sociedad anónima deportiva, con lo cual el Valladolid tendría que hacerse cargo de ese montante.
Unirse en los despachos, no en el campo. Y hablando de campos y de estadios, atención a esto. Rubén López en Cádiz. ¿El Estadio Ramón de Carranza podría cambiar de nombre a Estadio Michael Robinson?
Carranza podría llamarse Estadio Michael Robinson. Es una de las opciones que contempla el ayuntamiento, que ha aprovechado una petición de firmas por internet para ponerle el nombre del inglés al Coliseo Gaditano. Recuerda el ayuntamiento que el nombre de Carranza incumple la ley de memoria histórica y aprovecha la situación para abrir un proceso participativo de cara a que opinen gaditanos y cadistas. Por su parte, el Cádiz Club de Fútbol se mantiene al margen a la espera de recibir algún tipo de notificación por parte del ayuntamiento de Cádiz.
Y una más del fútbol. fútbol, Miguel Ángel Díaz. Ha charlado el seleccionador Luis Enrique con todos los seleccionadores españoles.
Sí, en una reunión de trabajo que ha mantenido Luis Enrique con los seleccionadores de las inferiores en los canales oficiales, el asturiano les anima a ser fieles a sus sentimientos. Ellos le trasladan algunas de sus preocupaciones, como la escasez de hábitos defensivos y la poca condición física de algunos de los jugadores de las inferiores. Por su parte, Luis Enrique les deja claro cuál es su estilo de juego y les anima a ser valientes y a no temer por su puesto.
Yo juego cuando tengo el balón, a hacer el campo grande, a buscar lo que cada uno sienta que en función de lo que tiene pueda hacer. Nosotros sí que tenemos que ser consecuentes con lo que le pedimos al jugador, o sea, el balón el mayor tiempo posible y luego cuando lo tenga el rival que lo tenga el menor tiempo posible. Yo creo en el ataque y baso todo en el ataque y luego creo en presionar, que te echen con tus cartas. Oye, estas son mis cartas, yo juego a esto.
Todavía quedan un montón de noticias importantes del deporte.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el máster multimedia de radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Vamos primero con una noticia de Fórmula 1. Pregunta a Carlos Miquel, ¿hay optimismo en Barcelona para que haya gran premio en Montmeló este verano?
Pues sí, sí, hay optimismo, Muni. Acabo de hablar con ellos y están hablando mucho con la Fórmula 1 y creen que puede estar el próximo mes de agosto disputarse allí el Gran Premio de España en el calendario entre 15 y 17 carreras que está preparando Liberty. No hay fecha todavía, pero es probable que se disputará el 9 de agosto si, como parece, Hungría pasa del 2 de agosto al 23. Hoy mismo los magiares han confirmado que la prueba será a puerta cerrada porque están los prohibidos los eventos de más de 500 personas hasta el 15 de agosto.
En baloncesto tenemos pendiente la reanudación de la Liga CB y hay un equipo que se pone a trabajar el lunes, es el Unicaja, Emilio Guerrero.
El club malagueño volverá este lunes por la tarde al trabajo y los jugadores y sus familiares serán previamente sometidos a test para descartar cualquier tipo de contagio. La vuelta al trabajo se ha dividido en tres fases. La primera, la que arranca el lunes, acudirán a la ciudad deportiva de Los Guindos grupos de tres o cuatro jugadores para trabajar de forma individual a media pista cada uno y con solo un entrenador que estará a dos metros de distancia. Todos vendrán cambiados desde casa y se ducharán en sus domicilios. Además, no podrán usar ni el gimnasio ni la sala de fisioterapia.
A todo esto, Albert Díez, un capitán del Barça, ha hablado de la resolución de la Liga Endesa.
Sí, es Pierre Oriola, el segundo capitán del Barcelona de baloncesto. Por cierto, a partir de mañana el equipo sigue un programa individual de trabajo outdoor. Oriola explica al Mundo Deportivo que quiere volver a competir, pero piensa que los títulos solo valen si se ganan en la pista o en un terreno de juego.
Que el Barça este año, tanto en fútbol como en baloncesto, gane algún título.
Pero jugando.
Evidentemente, jugando. Si no, no, estos títulos no valen. Si no jugamos, no valen.
Por cierto, hablando de baloncesto, el Valencia Basket se ha atrevido con una rueda de prensa ya presencial, José Manuel Segarra.
Pues sí, fue una imagen rara. Primero porque la rueda de prensa tuvo lugar en plena cancha de básquet. Y en segundo, y más importante, porque los 12 compañeros, redactores y fotógrafos que había presentes estuvieron a más de 2 metros de distancia unos de otros, con mascarillas, con guantes, e incluso los protagonistas también lucían esas mascarillas hasta justo antes de comenzar una rueda de prensa ante una audiencia extrañada y sorprendida, una imagen a la que nos hemos acostumbrado.
El mundo es para los valientes. Bueno, en bádminton, noticia, cambian de fecha los mundiales, Javi Pascual.
Sí, los campeonatos del mundo de bádminton que debe acoger Huelva en 2021 se celebrarán a finales de año, concretamente del 29 de noviembre al 5 de diciembre, según confirmó este viernes la Federación Española.
En tierra de Carolina Marín, por cierto, rugby, también noticia, ¿se da por terminada la temporada, Rodrigo Contreras?
Pues sí, en un comunicado lanzado a medianoche, el máximo organismo VAL, la Federación Española de Rugby, daba por finalizado a falta de 5 jornadas por jugar, declarando campeón al Brac Quesos Entre Pinares, equipo descendido a Hernani y equipo ascendido a los vascos también de Guecho. Por su parte, la Liga Iberdrola de las chicas continuará en su fase de playoff para ver quién es la campeona.
Y se dan por terminadas también las ligas de waterpolo. Barceloneta y Mataró van a ser los campeones, Juan Arias.
El Sabadell, con equipo masculino y femenino en la lucha por ambas ligas, discrepa totalmente de esta decisión y posiblemente tome medidas legales. Lo explican declaraciones a SportsCope su presidente, Claudi Martí.
No entendemos ni compartimos la propuesta de la Real Federación Española de Natación. La competición está prevista que el campeón salga de un playoff organizado y no le vemos ninguna necesidad de tener que proclamar ningún campeón. dada una clasificación que no fue pensada, ni creada, ni ha terminado para ese fin.
Pues así viene el deporte de las 3 y 25, me vais a permitir, Pilar, Fernando, que mandemos un abrazo muy grande a Iker Casillas. Hoy se cumple un año del infarto que nos tuvo a todos en vilo, y ahí está el hombre recuperándose y soñando, quién sabe, si un día todavía poder pisar un campo de fútbol.
Ojalá. Nos sumamos, por supuesto, a ese abrazo. Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Nos quedan 5 minutos de deporte antes de que vuelva la tarde con Pilar y con Fernando, pero antes tenemos que resolver, porque es viernes, el reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Nos pusiste a buscar un parque natural de España.
Sí, sí, un parque natural, por eso que hay que cuidar, para no convertirlo, por ejemplo, como el Mar Menor. Es un parque natural que está a unos 400 kilómetros de Madrid, que en él se desarrollaba una de las mejores novelas del siglo XX, novelas españolas, que era Cañas y Barro, de Roberto Ibáñez.
De Vicente Blasco Ibáñez, sí, señor.
De Vicente Blasco Ibáñez, correcto. Un parque natural que antiguamente desde Madrid se iba por una avenida, por Vallecas, que sigue existiendo y que lleva su nombre.
Hombre.
Y que muy cerquita de ese parque natural hay un parador en el que muchas veces se concentró la selección española de fútbol.
De tiempo.
Imagino que tendremos ahí un sonido magnífico para saber cuál es.
A ver.
¿Cuántas ciudades en el mundo tienen un parque natural adosado? El valor de la Albufera es inmenso.
Hombre,
ya que es lugar
por
de
favor, el parque natural de la Albufera.
La Albufera, que es chulísima y que mucha gente no ha visto nunca.
¡Qué maravilla!
Así es que este año no hay que perdérselo.
Asenjo, el ganador.
Se llama Fran y en Twitter es @supercórdoba.
Pues felicidades. ¡Hombre! Para Fran.
Supercórdoba.
Como un super Paco. No, este es super Fran. El otro sería del Cádiz. Bueno, sí. Abrazo muy grande, Peter Martín.
Igualmente para todos, pasarlo bien.
Cuídate mucho. Bueno, llega un fin de semana, ya digo, el último antes de que vuelva el fútbol a la actividad, de momento con los entrenamientos y de momento con los test, tocamos madera, y hay que seguir pidiendo sugerencias, qué poder hacer, ¿no? Ver en el deporte, en la tele, estos días. Mira, ya sabéis que siempre le pedimos consejo, por ejemplo, a Maldini, Gran Maldini, ¿qué podemos ver, por ejemplo, en tu canal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Munilla? Pues mira, por ejemplo, en los dos últimos días he hecho dos directos con dos partidos completos que ya están en el canal, la gente los puede ver en mi canal, en Mundo Maldini. Anteayer hice el Barça-Feyenoord de la Copa Europa de la 74-75 con Cruyff, con Rexach, un partido espectacular con los 3 goles de Rexach, seguramente el mejor partido que ha hecho Rexach en su carrera en el Barça, comentado por el propio Carlos Rexach, que estuvo en directo conmigo en el canal, y ahí está el partido ya perfectamente entero para que lo vean cuando quieran. Y ayer hice, y está igual, ya completo, para que vean cuando quieran, con Alfredo Relaño, que fue un deleite escucharle todo el partido comentando el Real Madrid-Manchester United del 68, con Pirri, con Amancio, con Zoco, con Velázquez, con Grosso, un partido realmente memorable, y en el United juegan Georgie Best y Bobby Charlton, por ejemplo, la semifinal de Copa de Europa del 68. Y voy a subir varios vídeos el fin de semana. Ya, por ejemplo, te recomiendo, aparte del top 50 de equipos legendarios, te recomiendo uno muy rápido, que es un partido que he hecho virtual entre dos equipos formados por un World Club Men, es decir, los 22 jugadores de ese partido solo han jugado en el mismo equipo toda su carrera. Casos, por ejemplo, Paolo Maldini es un caso claro, Ryan Giggs otro, bueno, por los 22 jugadores. Yo creo que lo va a disfrutar mucho la gente. Un abrazo
Maldini, me mola un montón. Bueno, el Aguanís, maestro Guas, tú dirás.
Munilla, que se puede salir a correr desde las 6 de la mañana, pero eso es hacer deporte o trabajos forzados. Me consuela que la semana que viene volverán los equipos de fútbol, y como harán de dos en dos o así, la primera pareja puede aparecer a las 3 de la madrugada. Sería bueno que volviera el Sereno a Valdebebas, al Cerro, Paterna, Zubieta, San Adrián. ¡Sereno! Y el tío llega con las llaves, abre y los chicos para adentro. Ojalá vaya todo bien y podamos acabar la liga. ¡Ah! Lo de la final de Copa. Ya, hay que jugarla antes del 3 de agosto por lo de la Plaza Europea. Yo estoy con Ibai, que ayer lo explicó en el partidazo. Esa final con gente es más que una Plaza Europea. Propongo un sorteo. Moneda, cara o cruz. El que lo gane, a Europa. Y la final, ya con gente, cuando se pueda. Una ocurrencia, bueno, y lo de las 6 de la mañana, ¡va!
alguno saldrá a las 6 de la mañana. Bueno, señoras, señores, Dani Asenjo ha estado comandando la producción y Camila Sons a los mandos del sonido. Ya saben, mañana mucha precaución, que podemos salir a la calle, pero depende de nosotros. De nosotros depende que esto vaya bien. Cuídense mucho, nunca bajen la guardia, y menos a partir de este fin de semana. Y ya saben, que la radio, más ahora que nunca, siempre les acompañe. Sigue la tarde con Pilar y Fernando. Sigan ahí, gracias.